Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana quiere seguir siendo el gran gigante de la CONCACAF. El tricolor jugará la final ante Estados Unidos con la misión de volver a levantar el título de la Copa Oro. Y analizaremos qué es lo que ha demostrado Javier el Vasco Aguirre cuando ya casi cumplirá un año al frente de la selección nacional. Pulso de la Liga. Cruz Azul se está luciendo en la pretemporada en Veracruz y jugará una final antes del inicio de la nueva temporada. Además, les daremos la última información en torno a la detención de Julio César Chávez Jr. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. Con el gusto de saludarles. Se acercan los exámenes finales, o más bien está en exámenes finales el equipo de Javier Aguirre, y muchos se preguntan si era el adecuado para llevar los destinos de México como país coanfitrión a la Copa del Mundo. Y la respuesta es simple: por palmarés, porque es de los pocos técnicos mexicanos que ha militado en el extranjero, que ha dirigido a selecciones sin éxito también, como Egipto o Japón. Pues el palmarés de Javier Aguirre era, al parecer, el ideal. Si su perfil no es de equipos grandes, entonces empataba con la selección. La selección no es un equipo grande. La selección es un equipo con calidad promedio a bajito. Así es que tendrá que ser, o Javier Aguirre, el Vasco, tendrá que convertir a esta selección en un equipo luchador, como tuvo en el Osasuna, como tuvo a tantos que salvó en el descenso en España. Eso tiene que hacer de la selección. Una selección rompirrasca, así seleccionada, pero solamente así. Si logra conseguir un equipo, hacer un equipo solidario, que meta, que corra, que haga eso que hacen los equipos chicos, podremos apostar por una actuación digna. Sí, ya sé que Luis Castillo dice que va a ser histórica, ya los ve en semifinales o en la final, sabrá Dios en dónde los verá, pero la realidad es que no hay bases sólidas y elementales en un análisis que pase los tres dedos de frente para pensar que esta selección se ilusiona. ¿Aguirre es el adecuado? Yo creo que sí, por las circunstancias. No se tiene mucho tiempo para armar un equipo, para tener muchos partidos de preparación, de generar un proyecto. Así es que la misión de alguien como Aguirre, que hace buenos grupos, que les hace que se rompan la madre y los motive, esas serán las mejores armas de una selección mexicana limitada en lo técnico, en lo individual, y que tiene que potenciar lo colectivo, que sería su gran arma. De eso debatimos hoy en la Octava. ¡Comenzamos! Es viernes, del cuerpo lo sabe.
A un par de semanas de que Javier Aguirre cumpla un año al frente de la selección mexicana en su tercer mandato y con una final más de Copa Oro en puerta ante Estados Unidos, repasamos los números del Vasco en esta presente gestión y su historial ante los de las Barras y las Estrellas. El 22 de julio de 2024, la Federación Mexicana de Fútbol anunció el regreso de Javier Aguirre a la selección nacional, quien de la mano de Rafa Márquez ya comanda el barco tricolor de cara a la Copa del Mundo que albergaremos en 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Esta tercera gestión le ha traído al Vasco 17 partidos con selección mexicana, de los cuales ha ganado 11, empatado 3 y perdido la misma cantidad. Durante este tiempo, Javier Aguirre logró apenas ganar su segundo título oficial con el tricolor. Hablamos de la Nations League del presente año, trofeo que se le había negado al combinado mexicano con los tres antecesores de Aguirre, Gerardo Martino, Diego Coca y Jaime Lozano, y que finalmente ya se encuentra en las vitrinas de la selección más ganadora de CONCACAF. Mientras tanto, Aguirre y la selección mexicana tienen la inmejorable oportunidad de seguir enriqueciendo sus palmareses este domingo cuando se enfrenten a la selección estadounidense en la final de la Copa Oro, misma ante la que el Vasco mantiene un récord positivo de 4 victorias por tan solo 2 derrotas, a pesar de que una de ellas significó la eliminación en octavos de final de la selección mexicana en el Mundial de 2002, episodio que a la fecha sigue en la memoria de muchos aficionados al tricolor. Por ello, México de forma obligada buscará obtener la 10ª Copa Oro de su historia, nuevamente ante el combinado norteamericano, quienes para esta edición no cuentan con la mayoría de sus figuras europeas.
El pulso del Tri.
Oli, oli. Qué gusto saludarlos. Bien dice Nacho el Fantasma Suárez que ya somos como Raúl, después de habernos reventado unos 650, 700 gramos de carne brasileira. Brasileira, es que dice que ya no me parezco nada más a Rulo Bañez, que solo hablo de comida, con una papaya cream, Nacho, para que resbale y pueda ir al baño después de todo lo que me embutí de carnita.
Por si estabas preocupado.
Por si andabas con el pendiente, mi querido Nachete. Nachete del alma, Nachete de mi vida, Nachete de mi corazón. Una editorial tirada a la basura el día de hoy, ¿no? Una editorial, o sea, una editorial que agarró las ideas, Nacho, y dijo, bueno, ¿cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad mínima de generar una mecánica de conversación? Y Nacho dijo, pues lo voy a hacer y chingámonos, cabrón, ¿no? O sea, una disculpa a la audiencia. El hombre más experimentado de esta mesa, el mejor periodista hoy por hoy que tiene el periodismo deportivo, hoy dijo, me da igual un editorial, voy a hablar. Pero bueno, ¿cómo estás, Luis Castillo? Qué gusto saludarte.
Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Muy buena reflexión, Nacho. Gran reflexión. Estamos ahí. Me adhiero a lo que tú dices completamente.
No seas tú, queda bien. Exacto. Luis Enrique Alfonso, el hombre de los carritos, con Gaby Cam. Qué gusto saludarte, Luis Enrique.
¿Cómo estás, querido Tocayo, doctor Nacho? Yo, sabes que no soy como estos güeyes que nada más es reventar por reventar. Tu concepto, tu análisis, el entendimiento de lo que hablas del Vasco, totalmente de acuerdo. Además, recordemos que agarró un paciente en terapia intensiva, por Dios. Tenemos la memoria muy flaca con el Vasco.
Sí, o sea, mira, al final de cuentas, el único que le tiene fe, yo creo que le tiene más fe que Silvia, y que toda la familia del Vasco, al que tiene más fe en la selección es Luis Castillo.
Porque Nacho, nos tenemos que remitir ya, en serio, le vamos a entrar, porque son cebollazos. Mira, el otro que estás viendo, caliente, te veo, que para arriba, ¿qué ves, Tocayo?
¿No? El triunfo del Fluminense.
¿En dónde estás? ¿En un hotel con el espejo arriba o qué?
Estoy tratando de ver, oye, lo del Mundial de Clubes que...
Bueno, digo, hay cosas que lo platicamos. A ver, lo que dice Nacho. Después de 4 años, es cuando realmente por fin hay proyecto, Nacho, compañeros. ¿Por qué? Porque no fue Jimmy, porque no fue Coca, porque tampoco fue con el señor argentino, ¿cómo se llama?
Martino,
el Tata Martino. Al final, hoy, y el mismo, nadie quiso escuchar, o por la hora que era en México, nadie tuvo esa sapiencia de escuchar con detenimiento la conferencia de prensa del miércoles post partido, en donde Javier habló de muchas cosas, y a mí me llama la atención algo que dicen, y ahí coincidimos Enrique Beas y un servidor: este equipo sí tiene estilo, oye, este equipo ya tiene un 11 tipo A, que te pueda gustar o no, ya también Javier ya se lo decir.
Pero ¿cuál dirigí, es el estilo, doctor?
A ver, escucha.
Correr como cabrones.
Correr como cabrones. Oye, tres equipos en México, 6 en España, 3 selecciones. Te puede gustar o no te puede gustar, es diferente. Pero de ya tiene un estilo la selección, esa es una realidad.
Es un estilo de una forma. Que creo que
hoy pero mira, a mí me preocupan dos cosas. La primera de ellas, que también en esa misma conferencia que tanto habla y mama Luis Castillo, le hacen el tirabuzón, le lanzan el tirabuzón. Y le dicen del tema de Estados Unidos. No se quiso volver a comprometer. Yo creo que él intuyó que la pregunta iba de nueva cuenta por el tema social, pero el tema es la rivalidad que hay con Estados Unidos. México no le ha ganado los partidos oficiales a Estados Unidos. Javier ya le ganó a Estados Unidos en Guadalajara, ¿no? En el despertar, en el regreso de Raúl Alonso Jiménez. Fue uno de los partidos
nos
volvimos a enamorar de Raúl Alonso Jiménez con el gol a distancia, una media chilena que se avienta, taquitos por aquí, por allá, rabonas. Fue un partido que conectó Raúl Alonso Jiménez, que de ahí hemos tirado de Raúl y Javier ha tirado de Raúl para ser el elemento creativo, el hombre clave y el hombre gol. Ahora, el gran tema es que Estados Unidos en National League, porque los dos títulos que ha ganado México ha sido sin verle la cara a Estados Unidos. Está a 90 minutos de conseguir un triple título de la CONCACAF consecutivo. Nation o la Nación, como le quieran decir, apenas hace unos meses, y la Copa Oro de hace un año con Jimmy Lozano.
No, fue hace dos
años.
Porque hace un año fue el...
En la hecatombe.
El de Rafa.
Entonces, lo que se requiere y lo que se necesita es ganarle a Estados Unidos. Y ahí Javier, créanmelo, el domingo saca el resultado Javier y nos colgamos todos de él y hasta donde llegue. Esa es la realidad, ¿no?
Yo les estoy
dando un escenario de Estados Unidos por ahí te vuelve a hacer un 2-0 o un 3-0.
Puede ser 5-0. Juegas contra la selección de Estados Unidos, B o la C o la D o la F. Eso no es el tema. El tema no pasa por ahí. El tema es que sí coincido. Ya por lo menos juega algo que no nos guste, que todavía no está perfecto. Esa es otra cosa. Pero esa es la única apuesta que tiene que tener. Y es lo que tiene que tener en la mente Javier Aguirre. Este equipo no puede lucir y ser espectacular y agradar. Tiene que ser un kamikaze en todas las canchas, robar, pelear la pelota. Porque eso es para lo que le alcanza al fútbol mexicano en la actualidad. No sé hasta dónde le alcance, pero eso es lo que tiene que buscar. No tiene de otra. Y lo peor que le puede pasar ante Estados Unidos no es en sí la derrota, sino por las dudas otra vez. Porque si le ganas, van a decir como estoy diciendo yo, es la B, la C de Estados Unidos. Pero si llegas a perder otra vez, es un desastre. No tiene que ir en ese camino, ya no tiene de otra.
Yo y aquí más de uno, y Nacho, que... Cuando Nacho se pone en el papel de analista de fútbol, porque tiene esa doble dualidad, periodista de investigación y de analista,
lo hace... Perdón.
¿Tiene
esa doble función o cuando tiene esa doble
función? Una doble dualidad. Cuando analiza el fútbol lo hace muy bien Nacho, y aquí Nacho ha dicho, como muchos, que es una de las peores generaciones de futbolistas que tiene en la actualidad la selección. Entonces, que hoy Javier Aguirre los haya potenciado me parece extraordinario. Es más, ya tuvimos una pregunta y la propuesta es, compañeros, que si el domingo es campeón México, programa especial el lunes 3 de la tarde con las 16 conferencias. Vamos a pasar de manera inédita, completa, las 16 conferencias
de Javier
Aguirre acá. ¿Cómo inició allá en Chapelfield, en Salt Lake, y cómo va a terminar aquí? Entonces, 16 conferencias. Programa especial para Aguirre. Porque realmente es el hombre que está sabiendo potenciar esta selección. Ese alguien que tuvo que venir de fuera, después de 15 años fuera de nuestro país, a encontrar realmente...
¿No creen que...?
Por lo que falló, el Tata...
Ya dile la verdad, ¿no crees que te estás mamando, Luis?
No.
Ya ponle en alto, Luis Enrique, no.
¿Por qué? Yo ustedes hablen, ya no pasa... Doctor, por Dios, ¿esta selección de qué me hablan? ¿Estilo es corretear a los jugadores? Estilo es lo que tienen que hacer todos por compromiso, que es meterle huevos. Eso es innegociable. La actitud, el trabajo, las ganas de la selección.
No ves el fútbol.
Esos valores.
O sea, yo
esos
sé.
Esos valores.
Deja de verlo.
Innatos. Déjeme hablar. Bueno, ya se echaron 15 minutos. Déjeme hablar. Eso es innegociable. Un jugador que quiere ir a cualquier selección de este maldito planeta, es innegociable la actitud, las ganas, la disciplina, el coraje. En los pasados ciclos, ninguno de estos jugadores, muchos de ellos buenos, infravalorados o sobrevalorados, no le ponían. Hoy lo que ha rescatado, y en esas 14, 15 conferencias que bien dice el doctor, lo
van 14.
Javier Aguirre es tiene que, el que venga a la selección tiene que sentirse orgulloso. Tienen que venir convencidos. O sea, está rescatando y está enganchando desde los valores básicos al jugador que se perdieron. Ahora, corretear, meter la pierna, buscar, eso no es un estilo. Esa es una forma que tienen que ir tomando. Estilo lo va apenas forjando porque va a encontrar su once. Que estamos
mejor. Ya lo encontró, ya lo encontró.
Hace 8 o 9 meses está
ya
bien.
Ya lo encontró, Luis Enrique.
Que México ya mira, tiene una esencia, un perfil, por Dios.
Nadie dijo, yo nada más digo algo y me cayó, ojalá puedas ver, y tú que tienes esta oportunidad, aprovechalo. Ve el fútbol con gente como Romano, como Cristante, no lo veas con el señor que falla los penales. O sea, Zúñiga ha aprendido mucho con estos dos. No lo veas con ese señor tan negativo que es. Velo con gente que mueve bien las fichitas, por favor.
¿Estás diciendo que Beto Aspe no sabe ver fútbol?
Mala persona.
O sea, Beto Aspe es el uno de los grandes capitanes de la historia de la selección mexicana.
Beto, ven.
Ok, yo voy.
¿Te quieres
saludar? ¡Ahorita vengo!
Te van a dar una madriza. Nacho, tú conoces a Javier Aguirre como la palma de tu mano. O sea, fuiste un inmugre en Televisa con Javier Aguirre. Lo seguías, le dabas un seguimiento tremendo a Javier Aguirre. A ver, Nacho. Javier Aguirre hoy está realmente encumbrando un proyecto que no existía. Y lo ha rescatado gracias a la figura de Javier.
La cara de Nacho.
Pues es que es la verdad. O sea, es que Javier Aguirre, es que después de eso, a Javier Aguirre hay que darle la Federación Mexicana de Fútbol completa. O sea, es decirle, a ver, dejas de ser técnico en el 2026, pero ya eres el nuevo presidente, el nuevo alto comisionado del fútbol mexicano. O sea, Javier es el que nos va a llevar a la trascendencia.
¿Qué comieron?
Él comió como 3 kilos de carne.
Una vez a la semana.
Ya debe estar intoxicado.
Por si lo está escuchando, Mike, una vez a la semana estoy comiendo carne. ¿Y qué forma de comer carne, eh? Como jefe.
Oh, bueno, dejen hablar. Yo creo que estás exagerando, pero bueno.
Le puso orden al desorden y estoy coincido con Luis Enrique. ¿Qué tienes que...? Eso es innegociable, correr. Pero también correr a lo pendejo. Y ordenar que corras ya no tan al güey, que sepas hacia dónde correr, eso también.
Es que Nacho, nos vamos a ver, ok, quieres futbolizar con mucho gusto, vamos a ver muy purista. Lo que está haciendo Javier también es una cátedra táctica que hace mucho tiempo no tenía el fútbol mexicano.
Callando.
El Tata Martino, Jimmy Lozano. Jugaban temas básicos. Hacían 4-3-3 básicos, naturales. Aquí tenemos constantemente un rombo invertido en el medio campo para posicionar una línea de 4, convertirla a 5 mediocampistas, tener muy bien una punta que se bota. Ay, lo que ha hecho Javier, Nacho, en verdad, es jugar hasta de 3-4 posiciones. Es en serio. Y eso no te lo va a decir Beto Aspe, Luis Enrique. Porque no les dio. Ellos no alcanzaron a jugar con estos nuevos esquemas tácticos. Hoy la movilidad. Porque la gente se queda, estás en el fútbol, nosotros que solemos ver el partido con un señor que también es obsoleto ya tácticamente, no voy a decir su nombre, pero nada más rápido, Nacho, dime, un señor, un señor que ve el fútbol, dice que ve el fútbol, ¿no? Pero lo ve como tú, Nacho, o sea.
Ilústranos con tu sabiduría, ya que estás hablando de fútbol, explícanos, por favor, con esa enorme sabiduría táctica, ¿cómo se convierte una línea de 4-5? Para que nos quede claro a los que somos muy neófitos.
Con mucho gusto, Nacho. Con mucho gusto. O sea, tú lo que tienes aquí en este bloque, que es como acomoda el Vasco Javier Aguirre, es bota a Mateito Chávez, tiene a Johan, tiene a César, y tiene al buen Juli Álvarez, que le ha llenado el ojo. y que ya Jorge Sánchez ya no, ya de plano no le va a alcanzar para estar para el Mundial. Lo que hace es esta línea de cuatro, lo que provoca es que Edson Álvarez constantemente puede hacer un recorrido para cantar bien posicionado en la línea de tres y abrir a tus dos laterales, pero además en el movimiento con Marcel Ruiz, que además, ojo con lo que hizo Alexis Vega en el partido de San Francisco, en la Bahía, ojo con lo que hizo Alexis Vega, jugando primero como un extremo y luego volanteando.
No, fue un carrilero, porque llegó un momento, perdón, ahí no lo viste tú bien, rompió a línea de tres un momento y Vega se volvió en un carrilero.
Esa plurifuncionalidad que le termina dando tácticamente al equipo, eso es alguien de un virtuoso y es lo que ha trabajado también.
Yo creo, y
no solo corren, Nacho, no solo corren.
El mensaje es, para esta gente que le llaman un Tuca Ferretti, un La Volpe, estas críticas que hay entre ellos mismos que han descalificado constantemente a Javier Aguirre, les está demostrando que es un tipo capaz, que a diferencia de ellos, él fue a Europa 15 años, dirigió en España, dirigió a otras selecciones, y justamente ahí les está dando la vuelta con trabajo nada más, sin hablar mucho, porque son abiertamente los que se han vuelto los críticos de Javier, acusándolo de falto de variantes, que no está preparado, que solo es el correr. Este equipo tiene ya trabajo táctico, Nacho. Insisto, y Luis Enrique, nos puede gustar o no, el cómo afronta los partidos es muy diferente. El América, todos querían que el América goleara, y Miguel, doctor, desde hace 5 años les dijo, por supuesto, ya no hay goleadas.
La selección al menos ya gana, antes ni siquiera le alcanzaba para eso. Hoy Javier Aguirre lo que fue rescatar, y el paciente sigue en terapia intensiva. México, por supuesto,
ya no está en terapia intensiva. Ya no.
La estabilidad de resultados lo deja mucho mejor ubicado, porque antes se cuestionaba incluso los resultados. Pero falta todavía. Va mejor. Pero si gana la Copa Oro, por supuesto que va a ser un gran tranquilizante. Una Copa Oro que, a ustedes les consta, ha conectado en la parte final, sobre todo contra Honduras. No ha sido la mejor, sobre todo por ausencia de futbolistas, por el Mundial de Clubes, pero el Vasco tiene que aprovechar absolutamente todo lo que tenga. De eso a que hoy podamos hablar de que ya estamos del otro lado, que tenemos un estilo definido, el Vasco, cuando ponga a jugar a los 11 que tiene ya considerados de manera constante, ya ahora está nada más afianzando sus suplentes. Yo creo que en la lateral derecha ya tiene a Israel Reyes, ya está. Gallardo ya está por la izquierda. Filoncito va a quedar como suplente, obviamente. Es una posición que no tiene tantas...
Es que te digo algo, Luis Enrique.
México.
Luis Enrique, ahí acuérdate que Mateito, Luis Enrique, Mateo se va a Holanda.
Va a crecer mucho ahí. O sea, Mateo, está abierta la competencia.
Va a ser un año en donde...
En este momento Gallardo sigue siendo el titular, ¿de acuerdo?
Ojalá y que apueste Javier por Mateo para la final. Y la otra, finalmente en este verano, dejó de darle gusto a los medios y a la afición. Queremos ver juntos a los dos Jiménez. Probó, no funcionó, y sabe que es Raúl. De entrada, o sea, sí ha servido este tono.
Y ojo, que era políticamente correcto el camino. Claro. Porque al principio fue, ay, estos güeyes tanto chingan de que Santi y Raúl, que está yendo, órale, güey, vámonos con los dos nueves. Que aparte le hacía falta un poco al fútbol mexicano el probar con esos dos nueves, porque llevábamos aferrados ya desde el Tata Martino mucho tiempo solamente jugando con un punta y con los dos abiertos. Ahora, hoy, es por lo que te digo, una cosa es tener a tus dos abiertos con el Piojo y con el tema de Alexis, y otra es muy distinta con el movimiento constante. Yo les invito, Nacho, porque sé que te estás pitorreando, a que veas el juego de Edson Álvarez de nueva cuenta, para que veas cómo rompe constantemente, cómo llega. Es algo que también ya se ha modernizado. Antes era mucho de área a área. No quiero hablar que en el mame del box to box, el 5 inglés, ¿no? Que sigue siendo un Bellingham. No lo tenemos. Entonces, lo que hace evidentemente, y lo hace muy bien Raúl, es el primero que vota para sacar al equipo, y en el momento de acomodar esa línea, jugar no atrás, sino al lado con Marcel, o en este caso con Mora, o diagonal, evidentemente, el que se acerque a Alexis Vega, o el que venga el Piojo Alvarado. Y esa línea de 5 mediocampistas que se la explicó Javier Aguirre a Luis Castillo después del muy buen partido contra Costa Rica, de lo más sensato que hemos tenido futbolísticamente, que ayer era Chávez, es lo que hoy tácticamente está innovando Javier Aguirre con la selección mexicana. Entonces, cuando tú dices, ¿cómo juega México? Ahora sí que, como decimos en el previo, mi querido Luis Enrique, ¿cómo juega México? ¿No? ¿Cómo juega México? Hoy te juegas con los cuatro defensivos, te juega una línea de tres en el medio campo, que es un rombo, que lo va a hacer invertido, dependiendo quién se acerque ahí, y te juega con tres delanteros. Lo curioso es que cuando tú sales con la pelota, generas un 3-5-1, que eso es lo novedoso de, ¿sabes? No es un 4-2-3-1 como lo están jugando en muchas partes del mundo, es un 3-5-1 lo que está haciendo Javier.
Oye, ya con ese análisis del 3x6-18, nos quedó bien claro a qué juega.
Es que nunca, Nacho, es que Javier nunca jugaba así, por eso.
Quedó clarísimo.
Ahora, hay mensajes. Así, por eso. Hay mensajes, ya sé que quieren ir a corte.
¿Ya llegó el entrevistado?
Hay mensajes. ¿Va a haber entrevista hoy?
No sé, pero apareció en el chat. ¿Quién produce hoy?
No va a haber entrevista. Tenemos información al ratito de Nacho.
Déjame acercarme que no alcanzo a ver.
Saquen a Rafa Márquez de auxiliar del Vasco y pongan al muerto de Beas. Se me hace que esa dupla hará que México llegue a semifinales por lo menos del Mundial.
Gracias, Alex 7,
Beas y Castillo, ¿qué selección están viendo? Hasta mi tía con cataratas ve que esa selección vale para pura madre. No, no es cierto.
Saludos a tu tía con cataratas.
El señor de la mesa de atrás ya se fastidió de las endejadas de Enrique. A ver si no se la hacen de pex por fantoche. Eso es normal, en todos lados se la hacen de fantoche. Cálmate, apriétate, tías. Ahora eres de té, dice Miguel Ángel Cortés. Veas, has follado más con Luis Castillo que en tu luna. El chupacabra.
Afortunadamente no estamos como concentración, cada quien tiene su...
Cada quien como con Jeep.
Gracias a la emisión. Guillermo Downtown de Houston.
Unas rodilleras nuevas para Castillo y Beas. La croman demasiado fuerte. Cuidado, cada vez se parecen más a las Lucas Vascas y la Peppa Pig de Televisa. Y lo único bueno en la carrera de Aguirre es haber hecho campeón al Toluca. Yo difiero.
Al Pachuca.
Pongan a los super mediocres de la decepción mexicana de Televisa contra los europeos de alta calibre y volverán a ver su suerte, dice Alberto. Ya gana, pero ¿a quién quiere ver a la decepción contra el América Cruz Azul? En amistoso mínimo se come 5 bolas de mediocres.
¿De dónde crees, güey?
Veas, deja de cantinflar. Jugaste contra Honduras, no más. Y Alexis, que no ha realizado una sola jugada. Alfredo Moreno, nombre, qué bárbaro, dicho escrito, se aventaba esos guiones con Besas y Castillo. No, descubrimos que sí, lo de la vecindad era todo un tema.
Así que así, bájense de la tribuna cuando hablen de Aguirre, la traen toda adentro. Fíjate cómo es la gente, ¿eh? O sea, creen que, o sea, digo, hablo lo personal, porque
eso es una falta de respeto para Javier.
Que con lo que dice la Vasca Aguirre sería el mejor de todo. Qué patético es defender la mediocridad.
No.
Dice, puro periodista con Enrique, de verdad.
No, pura entrada.
La cátedra táctica del Vasco es mucho mejor que la de Luis de la Fuente, Carlo Ancelotti y la de Scaloni. Sin duda el Vasco es top 5 de DTs a nivel mundial, Enrique Beas. Pues sí, sí lo es. Qué triste es festejar la mediocridad. ¿Cuál mediocridad? No, o sea, no entiendo cuál es la cátedra táctica, jajaja. Te la volaste, dice Luis Fantasma Beas, hablen de este tema, se necesita hablar. La gente de Tigres está censurando a Rubén Heredia de ABC Radio, y aparte de que están bloqueando al periodista, por favor hablen del tema. Yo sé que a ustedes no les tiembla la mano, perdón Miguel Ángel, yo no estoy enterado.
Ni yo tampoco estoy enterado.
¿Tú, Nacho, sabes de algo? Créeme lo que vamos a preguntar y con mucho gusto. En México no es orgullo ir a las elecciones, es un compromiso por los patrocinadores. No nos han patrocinado en esta cobertura ni en esta gira, güey, ¿no? Óptimo. Bueno, a Luis, ¿no? Ahí das boleto, ¿no?
Para la final.
Menos te van a patrocinar.
Dice, la última vez que la selección tuvo estilo fue hace 10 años con el Piojo Herrera. No.
Nacho, la gente se pregunta, ¿va Vaca o no a la casa de los famosos?
No lo sé, eso sí no sé.
Nacho, no quieres decir. No. ¿Firmaste un acuerdo de confidencialidad allá en Chapultepec?
Márcale a tu fuente y danos la lista de la casa de los famosos.
Sí. Urge esa lista, Nacho.
Yo no he visto un capítulo de la Casa de los Famosos, güey. ¿Sabes
qué es el problema, Nacho? Que la gente todavía sigue viendo ese tipo de programas y le da importancia.
Yo no, o sea, yo no.
Encerrar a 20 güeyes ahí. Pero bueno.
Déjame decirte una cosa. Y dímelo y con esto nos vamos, y con esto nos vamos a corte. ¿Tú no sigues viendo 3X?
No.
A ver, enséñanos la mano.
¿Para qué?
No, Nacho. Pausa. pausa. Córrela.
El señor de
métela. Estamos de vuelta. Dice Enrique Alfonso, Nacho el Fantasma Suárez, Miguel Ángel Luis Casillo, Enrique Vaz aquí desde Houston, Texas. Hoy, 4 de July, hoy habrá celebración, habrá festejo, juegos pirotécnicos. Nacho, vamos a empezar por ti con mucho gusto en los Estados Unidos. Nacho, pero tú traes información del Celaya. ¿Qué está pasando en Celaya, Nacho?
No, fíjate, la verdad es que me hablaron dos jugadores del Celaya, muy preocupados, preguntándome si sabía algo acerca de la mudanza, de que si le iba a aprobar el comité ejecutivo o no. Y entonces empezamos a platicar y resulta que desde hace tres quincenas no les han pagado a los jugadores. Y lleva un mes que a los administrativos tampoco les han pagado. Ni la parte vendedora, ni la parte compradora que tienen los víveres de allá. Y le dije, oye, pero ¿a poco? Pues si los Achar, ay, Fantasma, yo los Achar ni los conozco. El Chino Benavides y la gente de ahí no nos ha pagado, quedó de pagar. Oye, pero ¿cómo no les han dicho nada si la Liga de Expansión comienza en 20 días? Y me dice, pues no estamos ni entrenando. Y me dio el teléfono de ahí, del Chapita Blanco, que es el que era el técnico. Hablé con él, está en Montevideo, Uruguay. Digo, pues a mí me dijeron que estaba difícil la situación. A mí me quedaron a deber una quincena, pero me dijeron, si agarras algo por ahí, agárralo. A 20 días de que inicie la Liga de Expansión, imagínate si les aprobaran la mudanza. Lo veo difícil, y veo difícil que no se les caiga la simulación, porque no creo que un personaje como don Marcos Achar no piense en a los administrativos y los jugadores que tienen hijos, que tienen restricciones de las escuelas, que no saben qué hacer, hacia dónde van. No están ni entrenando, no tienen ni plantilla. Imagínate que el día 10 o el 11 le digan, ¿saben qué? Siempre a Veracruz. ¿Qué proyecto le van a dar a Veracruz? Yo creo que los veracruzanos, si les aprueban, merecen algo digno, algo serio. ¿Dónde están los Achar? ¿Dónde están los Vives? ¿Dónde quedó Baroni? Por eso es que se opusieron a la mudanza, porque si estás peleando porque el ascenso sea transparente, que haya un licenciamiento, pues estos proyectos así todos simulados, pues no te suman, al contrario, te manchan y te liquidan, porque de por sí no tienen una credibilidad la Liga de Expansión. Pues con estos proyectos ya me dijeron, ya hablamos también con la Asociación de Futbolistas Profesionales, ya nos van a defender, quedaron en un plazo de pagarnos hace 3 días, no nos pagaron. Dije, pues como dijo don Teofilito, yo creo que ni les van a pagar, pero no hay equipo ni para jugar en Celaya ni para jugar en Veracruz, hay muchas deudas. Y pronto aparecerá un tema fiscal que no es el Santos, de un equipo que le paga a sus jugadores con recibos de 4 empresas distintas. Ahí se las dejo de tarea.
Un equipo que le paga en Expansión.
No, en Liga MX.
En Liga MX.
Con 4 empresas diferentes que nada tienen que ver con el equipo. Pronto habrá
noticias. Qué fuerte,
Caray. Pero bueno, la pretemporada sigue, el fútbol mexicano regresa la próxima semana. Ahora sí, ya estamos en la parte final de la pretemporada y nosotros estamos transmitiendo este buen cuadrangular que ayer hizo que regresara a la plaza del Pirata Fuente a tener fútbol profesional, más allá de que hace unos días también se jugara ya el tema de la Kings League y todo. Ahora justamente en Veracruz, el equipo de Cruz Azul y Mazatlán van a jugar la final después de haber enfrentado a un club argentino, al Newell's, y además también a los Caldas de Colombia. Entonces vinieron acá, pero vamos con el reporte general justamente para saber qué está pasando.
El pulso de la Liga MX.
Hola amigos del show del Octava Sports, qué gusto saludarles, Gabriel Gatecat, con la información de lo vivido ayer en el Puerto Jarocho con esta International Football Cup que se está viviendo en el renovado Luis Pirata Fuente, porque tanto Mazatlán como Cruz Azul hicieron su tarea y vencieron a los clubes sudamericanos que también complementan este cuadrangular, como lo son Newell's Old Boys, que terminó cayendo 1-0 con gol del poeta Benedetti de Mazatlán, un golazo la verdad que clasifica al Mazatlán, al conjunto de Robert Dante Siboldi, a la final. Y a la postre Cruz Azul terminó haciendo lo propio contra el Once Caldas de Colombia, equipo donde también está militando Dairo Moreno, este gran jugador que nosotros tuvimos la fortuna de gozar en los Xolos de Tijuana. Termina también la máquina accediendo a la gran final de este cuadrangular, donde se estarán midiendo ante Mazatlán en un duelo previo a que ambos equipos debuten la próxima semana, el sábado 12 de julio, en la Liga MX, donde también se estarán enfrentando, además en el cuadrangular, ambos estarán debutando, Mazatlán y Cruz Azul, en contra por los primeros 3 puntos del torneo en la jornada 1 de este Apertura 2025. Vamos a escuchar a Robert Dante Siboldi qué tuvo que decir tras la victoria ante el Newell's Old Boys.
Bueno, en lo personal, con el equipo nuestro, sin duda que es un aliciente importante para que ellos crean, se convenzan de que como están trabajando y de esta manera podemos conseguir resultados importantes como el de hoy ante un gran rival como lo fue Newell's, pero nos sirve mucho para preparación de cara al torneo y tenemos que seguir trabajando, tenemos que mucho por mejorar, muchas cosas por corregir. Se hicieron cosas muy buenas. No solamente por el triunfo, sino me fijo mucho más el funcionamiento, lo que intentan, lo que buscan hacer, intentan hacer lo que se entrena y eso me da mucho, mucho agrado. Entonces, creo que vamos bien, nos falta un par de partidos más, nos hubiera gustado tenemos uno más y lo vamos a aprovechar al máximo. Y después, bueno, los partidos internacionales tienen eso, el roce internacional, jugar contra otros estilos de juego, contra otros equipos de otras ligas, sin lugar a duda que hace que todo el mundo crezca, ¿no? El jugador mexicano, los equipos mexicanos necesitan ese roce internacional y siempre es bienvenido cuando tenés la oportunidad de tener un partido de esta magnitud para aprovecharlo, ¿no?
Ahí las palabras de Robert Dante Siboldi, el técnico del Mazatlán, que buscará hacerle la pequeña maldad, aunque sea en esta final del cuadrangular amistoso como lo es esta International Football Cup, a su ex equipo, la Máquina Celeste de la Cruz Azul. No sin antes, amigos y amigas de Radio Red 1110 AM, invitarles para que el domingo al punto de las 6 de la tarde usted escuche la narración y las voces de este partido a través de nuestras frecuencias. Yo soy Gabriel Gratecat. Seguimos en el show del Octava Sport.
El pulso de la Liga MX.
¿Cómo están? ¿Cómo están amigos del Octava Sports? Un gusto saludarlos nuevamente desde la cantera de los Pumas. Ya parece que vivimos de este lado toda la semana viniendo, pero siempre felices de llevarles la información del conjunto de los Pumas. Y vámonos por partes porque el día de hoy se hizo el Media Day entre los dos equipos que estarán protagonizando el juego que se llevará a cabo en CU el próximo domingo. Pumas y el equipo de Leganés. De un lado Efraín Juárez, del otro lado Paco López. Este último, impresionado con lo poquito que ha podido ver, llevan horas de haber aterrizado en la Ciudad de México, de lo que ha visto en la cantera, de lo que ha sabido al respecto del fútbol mexicano, y del otro lado Efraín Juárez, básicamente hablando de un montón de cosas. La primera de ellas, se siente muy conforme con lo que ha visto en la pretemporada por parte de sus futbolistas, tanto titulares como suplentes, a reserva de que todavía faltan algunas incorporaciones que van a estar llegando con el paso de los días. Está trabajando fuerte en universidad para traer a los nuevos refuerzos que también puedan complementar a los jugadores que ya están registrados. También se expresó al respecto de otro sector de futbolistas que fueron separados del plantel. Todavía no se sabe qué va a pasar con estos jugadores, pero él menciona que siguen siendo parte del equipo y pues bueno, van a seguir siendo al menos contemplados en la pretemporada, pero no se sabe si van a llegar al tema de comenzar el Apertura 2000 2025. Y para finalizar todo lo que dijo Efraín Juárez, también se expresó al respecto precisamente de los refuerzos. Están buscando con todo que venga Álvaro Angulo. No les cuento más, escuchamos las palabras del técnico de los Pumas.
Vamos por partes. Primero que nada, él pertenece a esta institución. No hay ninguna limpieza. Entonces ha ido un jugador, que fue Lucha Magallán, han dado Ali, han dado Lucha Galindo, Rogelio, y demás siguen. Que va a haber cambios, seguramente. Y no es una limpia. Creo mucho yo en las evoluciones, como ser humano, como equipos, como clubes, como país. La evolución es parte de hacer cambios. Y sí creo que, más allá de todo, por las circunstancias en las que hemos pasado los últimos 14 años, no tenemos un campeonato, y en lo que yo creo, basado en lo que la filosofía de la institución, siempre es importante evolucionar. Y entendiendo ese punto, queremos los cambios que pensamos nosotros van a ser positivos para la institución. Y ojalá, al final de la temporada, haciendo las cuentas, nos dé positivo. No sabemos, porque no vemos el futuro, como dice el míster. Vamos día a día, porque esto es así. Pero entendiendo eso, con lo que entendemos y creemos que necesita esta institución, aunado del apoyo de la directiva, seguramente habrá cambios. Hoy por hoy, son los que tú dijiste, los demás, siempre pensé en esta institución.
Y escuchamos a los estrategas protagonistas. Este fin de semana, el domingo, Pumas estará viviendo esta nueva edición del Puma Fan Fest como algo innovador para la afición universitaria. Asimismo, bueno, evidentemente el Leganés, que recién estará empezando su pretemporada, bueno, lo tomará muy en serio, tratará de buscar la victoria en un estadio sumamente complicado como el de Ciudad Universitaria. Pero por lo pronto también Efraín ya afina los últimos detalles, porque este será el último partido de preparación, el último partido de pretemporada de cara a lo que será el arranque de la apertura 2025. Por lo pronto, así las cosas, amigos del Octava Sports. Desde la cantera de los Pumas me despido. Hasta la próxima.
Esto es Liga Premier Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicarles de más de la Liga Premier de México. Como ya sabemos, la semana anterior se llevó a cabo la asamblea de cara a lo que será la siguiente temporada. Jorge Quintero nos trajo el reporte de los trabajos previos, tanto de los clubes de Serie A como de Serie B, en este mismo espacio. Y más tarde, ese mismo viernes, el viernes anterior, se llevó a cabo esta asamblea. Una asamblea que duró quizá un poco más de lo que se esperaba, pero en la que estuvieron trabajando con relación a lo que viene, a lo que viene para la Liga Premier. De entrada, regresamos a una temporada larga, es decir, solamente habrá una liguilla. Será primera vuelta, segunda vuelta, y en medio de esas dos vueltas seguramente nos estarán preparando algo que más adelante darán a conocer en la Liga Premier. La Serie A estará conformada por tres grupos y la Serie B por un solo grupo. Claro que hay equipos nuevos como los Dragones de Oaxaca, no, el FC Santiago, que pasará a la Serie A, Dragones de Oaxaca en la Serie B, en fin. Más adelante y ya en Liga Premier Radio estaremos desmenuzando más acerca de esta información, de cómo va quedando todo lo oficial de la Liga Premier. Ya para la liguilla, que solamente habrá uno, serán diferentes sistemas de clasificación. En la Serie B clasificará directamente el primer lugar del grupo a las semifinales, y luego vendrá una eliminación entre el resto de los clasificados del 2 al 7. En la Serie B clasificarán los primeros lugares de cada sector, y después también vendrá una serie de eliminación directa para saber quiénes los acompañan a los cuartos de final. Sí, en la Serie A los primeros lugares avanzan directamente de cada grupo, avanzan a cuartos de final. Pero bueno, ese mismo día también se entregó un reconocimiento a un hombre que se ha hecho importante en el fútbol mexicano, como lo es Andrés Lilini, hoy cabeza de las selecciones menores en nuestro país. Fue el premio a la excelencia por el trabajo que ha hecho justamente para desarrollar talento en nuestro país, y al final pudimos hablar con Andrés Lilini, quien nos comentó lo siguiente.
Esto es Liga Premier Radio.
Al final la formación del futbolista es lo que nos da lo diferente a nosotros. Cualquier institución que forma futbolistas, cualquier institución que forma sus propios futbolistas, siempre tiene un plus y una diferencia sobre el resto.
Sí,
Sí, sí, creo que la competitividad que tiene jugar de la Liga Premier no la tiene otro. Es una competencia muy buena. En mi última etapa en Pumas tuve la suerte de salir campeón de segunda división y después casi todos esos chicos que salieron campeón en Liga Premier me tocó debutarlos en primera división. Entonces claro que la Liga Premier tiene que tener un respeto por la formación del futbolista. Sería mucho más completo con esto que estuvimos hablando, que formen sus propios jugadores en mucha más cantidad, porque tienen la posibilidad y tienen la competencia. Las palabras que me dedicaron me llena de orgullo, creo que fueron demasiado. Nunca me habían hecho algo así, estoy muy agradecido. Muy defensor del talento mexicano porque comencé en este país profesionalmente en el 2001 en Morelia, en Monarcas. Este país y la calidad de sus futbolistas me dio quién soy hoy. Lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. En el proceso mío de primera división en Pumas, el talento, todos los chicos que debuté han estado a la altura de las circunstancias. Nos ha ido muy bien.
Esto es Liga Premier Radio.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de información que tiene que ver con el boxeo, pero no propiamente del deporte, sino con uno de los protagonistas del pugilismo. Hablamos de Julio César Chávez Jr., quien ayer dio la noticia porque se reveló que fue detenido por autoridades estadounidenses allá en Los Ángeles, California, y es una situación sumamente delicada para el hijo de la leyenda Julio César Chávez, porque el Junior está siendo acusado por las autoridades estadounidenses de haber vivido durante varios años como ilegal en Estados Unidos, pero además una situación más delicada aún, lo están vinculando con el crimen organizado. Están mencionando las autoridades estadounidenses que Julio César Chávez Jr. tiene nexos específicamente con el cártel de Sinaloa, con la transportación de armas, de explosivos, una situación que, insisto, es muy delicada y que se dio el pasado 2 de julio de este año. Se da la noticia ayer apenas, el 3 de julio, ya lleva 2 días detenido Julio César Chávez por esta situación, pero más relevante aún se da a conocer, junto con la detención de las autoridades estadounidenses, que Julio César Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión en nuestro país desde marzo del 2023. Es decir, desde hace más de 2 años existe una orden de aprehensión para Julio César Chávez Jr. que nunca se había efectuado. Las autoridades estadounidenses detienen al pugilista mexicano y es ahí cuando también la Fiscalía General de la República menciona que efectivamente había una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Jr. La presidenta de la República Mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum, mencionó que ella no tenía conocimiento acerca de esta situación hasta que se dio justamente la detención del boxeador mexicano. Escuchemos precisamente lo que dijo esta mañana la presidenta de la República Mexicana respecto al caso de Julio César Chávez Jr.
No, personalmente no tenía conocimiento. Ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. Y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México. Y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República. Tráfico de armas y de droga. Y personalmente no tenía conocimiento de esta orden de aprehensión, pero sí en efecto existe desde el 2023.
Ahí están las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum respecto a esta situación. Ya incluso en redes sociales se ha revelado el momento en el cual detienen a Julio César Chávez. Lo hacen de manera pacífica, lo hacen sin violencia. Incluso el boxeador mexicano colaborando con las autoridades, mencionando que por qué no se le había dado a conocer esta situación a su abogado. Eso es lo que menciona Julio César Chávez Jr., porque de acuerdo a esta reacción y de acuerdo a lo que mencionó en su detención, el hijo de la leyenda no sabía acerca de esta orden de aprehensión que tenía desde el 2023. Habrá que esperar qué es lo que pasa más acerca de esta situación. Insisto, de momento pues es muy delicado lo que se termina por acusar por parte de las autoridades estadounidenses, ¿no? La participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. La familia Chávez reveló solamente un comunicado en el cual pues básicamente terminan por respaldar y por mostrar apoyo al mayor de la dinastía de los Chávez, un largo comunicado que postearon en sus redes sociales donde lo más relevante menciona: confiamos plenamente en su inocencia y en la lealtad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme al derecho y a la verdad. Eso es lo que menciona la familia Chávez en torno a esta situación. Ya les mantendremos más informados acerca de lo que pueda surgir en torno a este caso, pero sobresale demasiado porque apenas hace unos días, este fin de semana, Julio César Chávez Jr. tuvo un combate de boxeo profesional en contra del youtuber Jake Paul, el cual perdió por decisión unánime, pero estaba en Estados Unidos desde hace varios años. Esta orden de aprehensión en México la tenía desde hace 2 años. Apenas Chávez Jr. peleó profesionalmente el fin de semana y ahora es detenido. Insisto, ya platicaremos más a detalle de la información que vaya surgiendo en torno a este caso, pero de momento eso es lo que se conoce. Julio César Chávez Jr. está arrestado en Estados Unidos y está siendo acusado de vínculos con el crimen organizado. Ya estaremos platicando más acerca de lo que suceda en torno a esta situación. Por lo pronto me despido, amigos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.